Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Son las 3:30 de la tarde, esto es COPE más Bilbao en el 95.1 de su FM, en las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados y, por supuesto, a través de COPE.es. El Atleti, como les decía, ha entrenado esta mañana con las bajas de los 3 lesionados que no van a estar ni el jueves contra el Cayón ni el próximo domingo contra el Granada. A saber, son Geray, es Dani García y es Mikel Vesga. Hoy no han estado por precaución o por motivos varios. Óscar de Marcos e Iker Muniain. Sí que han estado Ongeru Olabarrieta, Jaureguizar, Rincón y Eric Gamen, que es el portero del Baskonia. Todo esto preparando un partido contra el Cayón el próximo jueves, que, como todos saben, no se va a jugar en el campo del Cayón. Este partido se va a disputar en el Sardinero. Todo dentro de un momento, no sé si de euforia, no sé si demasiada euforia, pero lo que no cabe ninguna duda es que es un momento magnífico de resultados, magnífico de estado de forma y una racha que seguro quieren seguir alargando. Yo no voy a hablar de probabilidades para el partido del próximo jueves porque todo lo que el Atleti no sea pasar es un fracaso rotundo y no me duelen prendas en decir la palabra fracaso. O sea, el partido tenía que ser de 7-0 y ahí levantando el pistón porque es una segunda federación y pasándolo mal y un equipo que está muy bien y es quinto en la Liga Española. Así que todo lo que no fuese así sería un escándalo tremendo. Y además que se juegue en el Sardinero ya, pues es que no le doy ni el 0,01% de posibilidades. Lo siguiente será Granada, y eso puede ser más complicado con el cambio de entrenador. Ya saben que el Granada destituyó a Paco López, que el sustituto debuta en el Bernabéu, fue un 2-0, que vamos a decir es una derrota honrosa, pero es una derrota y no se suma. Y lo siguiente será recibir al Athletic el próximo domingo a las 4:15. Pero escuchen esto, que vamos ya a Cantabria.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Ni en casa el Athletic, ni en casa el Cayón. Y nos vamos a Cantabria porque nos escucha un buen compañero, me atrevo a decir amigo, y un tipo, vamos, de 10, además de un porterazo como la copa de un pino. Paco Liaño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Vaya horas de siesta que te estoy fastidiando ahora, ¿eh?
No soy de siesta.
¿No eres de siesta?
No, qué va.
A mí me gusta mucho el documental de la 2 a estas horas, Paco.
Y las etapas largas del Tour.
Bueno, ahora ya no las hacen, así que ya como siempre se dan caña, pero bueno.
No, yo no soy de siesta.
Oye, pues eso está bueno. Bien. ¿Pero si reposas la comida o te vas a andar así rápido después de comer o qué?
Eso lo hace mi mujer. A mí me toca fregar y después de fregar me pongo con los deportes y ya me enchufo a la radio y ahí me quedo, veo el deporte que den en la tele un ratito y ya luego si puedo, sí, salgo a andar o salgo con la bici, hago... Vida tranquila, Álvaro, que es lo que toca mis años.
Sí, eso es lo importante. Te escuché el sábado cuando estábamos ahí en tiempo de juego, Paco, que vas a ir el jueves a ver el partido, ¿no? Al Sardinero.
Sí, hombre, a ver, yo creo que cualquier aficionado al fútbol, ante un evento como este, pues se anima a ir a ver un equipo como el Atleti de Primera División, porque últimamente aquí en Cantabria, pues la única posibilidad de ver fútbol de Primera División en directo es la Copa del Rey. Claro. Afortunadamente el Racing está en segunda, este año lo está haciendo muy bien, y vamos a ver si tiene la suerte de poder ascender y volver a esta categoría que hace tantos años que no se da aquí.
Lo está haciendo bien el Racing, por cierto, aprovechando
sí,
que...
Con algún jugador de la cantera del Atleti especialmente afortunado, me refiero al portero, a Joaquín Ezquieta, sí, que le costó coger el sitio, y especialmente con Íñigo Vicente, que digamos que es el jugador franquicia ahora mismo del Racing de Santander.
No está claro. ¿Y qué nos dices del Cayón, Paco?
A ver, el Cayón es un clásico del fútbol cántabro, tiene muchos años de historia, es un equipo que normalmente siempre se ha movido pues en la tercera cántabra, en alguna ocasión le tocó jugar la extinta segunda B, ahora mismo está en la segunda ref, que yo diría que es un poco el tope al que puede aspirar este equipo, que pertenece a un pueblo de mucha tradición aquí del interior de Cantabria, la zona de Sarón, con mucha afición, y que ahora mismo está consiguiendo, le tocó la lotería con el Atleti, porque de todos los sorteos probablemente sea el que más deseaban. Y en este caso, bueno, pues te puedo decir que a estas alturas hay vendidas más de 12.000 entradas para el próximo jueves en,
sí, sí,
en el Sardinero. O sea, que va a haber tanta gente pues como cuando juega al Racing. Pero vamos, el objetivo ya está cumplido, es hacer una buena taquilla, disfrutar los jugadores, bueno, pues de la experiencia de jugar contra un equipo de primera división, pero yo creo que nada más, o sea, no hay aspiraciones de pasar ni nada que se le parezca, aunque con la boca pequeña, pues normalmente pues es lo que tienes que decir, que esperas a lo máximo.
Claro, además, no lo va a notar mucho, ¿no? Igual un poquito en las dimensiones, pero es de los pocos campos que contabas que sigue siendo hierba natural el del Cayón. Bueno, que el Atleti jugó ahí este verano contra el Racing, un amistoso.
Y la temporada pasada, sí. A ver, es un equipo que tiene unas muy buenas instalaciones deportivas, tiene el campo de hierba natural, además de una dimensión muy correcta, pero es el jardín que cuidan para jugar cada 15 días.
Claro.
Pegado a ese campo tienen el de hierba artificial, donde entrenan y donde juegan todas las categorías inferiores, y se pueden permitir ese lujo de tener un campo de hierba natural, el cual cuidan mucho para jugar nada más eso cada 15 días. Pero hasta ahí. Pero claro, además el hecho de jugar en el Sardinero, pues un campo ya de más dimensiones, yo creo que para el Atleti, pues no dejan de ser más que buenas noticias para incluso para preservar la salud de sus jugadores.
¿Cómo está el fútbol cántabro, Paco?
Flojo.
Flojo.
Flojo, vamos a ver. Aquí, aunque bueno, lo habéis podido ver en años anteriores, que por ejemplo los equipos vascos se han cruzado con en lo que era la segunda B, pues coincidían los equipos vascos pues con aquellos de aquí de Cantabria, la Ginástica, el Laredo, el Cayón, el Tropezón de Tanos, sí, que son los únicos que pueden aspirar. Pero es un fútbol que además está muy acosado por el tema del económico. Aquí en la tercera se gana muy poquito dinero, pues casi todos los jugadores están al sueldo mínimo que se impone desde unos años para acá de los 200, 250 euros y no hay patrocinadores. Cantabria es una región que se ha quedado un poco para el turismo. No hay apenas empresas que puedan patrocinar y a partir de ahí, bueno, pues eso se sufre y se traslada al fútbol, donde ya te digo, este Cayón, por ejemplo, pues no tiene ni un solo jugador de fuera, de aquí de Cantabria. Son todos futbolistas pues que han pasado bien por las secciones inferiores del Racing de Santander en su momento, o de la Ginástica, pero nada más. O sea, aquí no te puedes permitir el lujo de tener fichajes, aunque estés jugando, ya digo, en la segunda federación.
Sí, sí. Sí, sí. Aquí a mí lo que más pena y lo que más rabia me da es que no puedan tener el partido en su casa. Que es verdad que van a ganar seguramente unas pelillas más, ¿no? Por las entradas y por el número de gente.
Sí.
Pero no tienes el premio de jugar en tu casa.
A ver, es una pena, pero esto yo creo que ya se contemplaba como lo más posible siempre que te tocara un rival de la entidad del Atleti. Porque además la televisión es la que manda y es la que pone los horarios. El campo de Sarón, donde juega el Cayón, tiene iluminación artificial, pero muy poca. Bueno, pues o sea, al final allí para la televisión es imposible. Hace dos temporadas, que también se clasificaron para la Copa del Rey, tuvieron la mala suerte, se me permita, de que les tocó el Huesca, un equipo que no tenía el tirón, por ejemplo, que tiene el Atleti, evidentemente, y ese día sí pudieron jugar en Sarón, pero tuvieron que hacer un refuerzo por lo típico de montar gradas con mecanotubo y montar unas torres auxiliares que al final prácticamente no les compensó el gasto extra que tuvieron para montaje y lo que se sacó de taquilla. Ya te digo que en este caso los jugadores están muy felices. Esta mañana hablaba yo en concreto con uno de ellos, con David Sanz, y me decía que estaban felices, bueno, pues porque como la prima que van a recibir los jugadores por el mero hecho de clasificarse está vinculada a la taquilla, pues saben que es posible que ganen más con esta eliminatoria que el resto de la temporada. Bueno, pues es un poco el ejemplo de lo que significa este partido para un equipo tan, tan humilde y a la vez tan grande como es el Cayón, ya te digo, que es de los equipos de más tradición del fútbol cántabro, sin duda.
Pues para mí, mira, que la prima ojalá se llene el Sardinero. Y después ya, para rizar el rizo completo, ponen el partido del Sestao River, que te voy a contar también que conoces, a la misma hora contra Celta. Es que es un despropósito.
Pues estos del Cayón visten como el Baracaldo, ¿eh?
Sí, sí. O sea, es como el despropósito completo. O sea, uno pide poder jugar en su campo, no se lo permiten, el otro pide que, por favor, no coincida con el Athletic y va y coincide.
Bueno, pues al final volvemos a lo de siempre. El fútbol de hoy en día está gobernado por el que pone la pasta.
Sí.
Y la pasta viene de la televisión. Bueno, ya se está a ver el domingo también, que juega contra el Depor
en Riazor. Sí, sí, lo está pasando mal el Sestao, ¿eh?
Bueno, pues porque este sexto siempre lo pasó mal, ¿no? Y cuando se refundó y demás, pues, ¿qué te va a contar que no sepas? Bueno,
Sí,
pues
sí.
forma parte un poco de lo que hay hoy en día y nada, hay que estar en primera y tener una idiosincrasia como el Atleti para, con gente tan fiel como tiene,
Sí.
para poder vivir bien.
Es la única manera. Paco, que como siempre es un placer escucharte, ¿eh? Que te lo pases muy
Muy
bien en los
bien.
partidos.
Seguro que sí.
Un
Además, seguro que
abrazo.
sí. Venga,
Un
Álvaro,
abrazo
un
grande, Paco. Adiós,
placer.
adiós.
Chao.
Gracias a Cope Bilbao y Miel Valdexálima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao@cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexálima? Entre todos los acertantes, sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexálima, apicultura sostenible. Recuerda, bilbao@cope.es.
No abandonamos el fútbol, no abandonamos la Copa. El Amorebieta mañana a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia contra el Levante tiene la siguiente ronda y le va a tocar un pa' aquí pa' allá, porque juegan contra el Levante en Valencia y en Liga contra el Valladolid, los dos a domicilio y los dos seguidos. Pero bueno, el objetivo uno, intentar clasificarse, y el dos, supongo, mister, un poquito de rotación.
Sí, más que nada. Los minutos van a ser importantes para los jugadores que ahora mismo no tienen. Bueno, ya lo he dicho, que van a jugar los que menos habituales, porque creo que son buenos minutos contra un rival de la misma categoría en un campo bueno. No hay excusas para nada, y creo que va a ser un partido bonito, y el objetivo es ese, ¿no? El poder pasar y poder traer a Urriche, ¿no? A nuestra casa, un partido pues de copa y contra, bueno, pues vete a saber contra quién puede ser, ¿no? Pero un partido poder traer a copa de copa a casa y con nuestra gente, ¿no? Pues sería una ilusión para todos, para los jugadores, para la afición y para el club, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a mirar un poquito más cerca, ya que lo siguiente es un partido posiblemente en Urriche. Lo primero es tener que ganar. Y hablábamos de eso, viajes para aquí y luego para allá.
Que más que nada es por los desplazamientos, ¿no? Que al final nos ha tocado viajar a Valencia y luego a Valladolid, ¿no? Seguido, ¿no? Pero bueno, al final hay que gestionarlo de lo mejor que se pueda, y bueno, y para eso estamos, ¿no? La verdad que estamos contentos con el partido de Copa, ilusionados por hacer un buen partido, y bueno, y luego pensar ya en el Valladolid, pero primero, bueno, dar esa importancia al partido que tiene, ¿no? Y el poder pasar y poder, ¿por qué no?, traer un partido a Urriche, ¿no? Que es lo que nos gustaría a todos.
Y seguramente en la mente de todos los seguidores hornocharras, más que pasar, más que es que va todo implícito, ¿no? Porque pasar es recuperarse, pasar es ganar, pasar es poder jugar en Urriche, pero quizás la prioridad es espabilar,
Sí,
resucitar.
bueno, al final es otra competición, pero bueno, al final hay que competir, ¿no? Creo que no vamos de vacaciones ni a dejarnos llevar en el partido. Espero que los jugadores crean o sepan la importancia que tiene cada partido, y es un partido de copa, pero cada uno esos minutos los tiene que aprovechar, ¿no? Ya sea en Liga o ya sea en Copa.
Y vamos a mirar al Mediterráneo y vamos a mirar a la costa, porque es un rival y un campo que al menos motivan un montón.
Sí, la verdad que, bueno, pues ir a un campo como el que vamos a ir, pues la verdad que es bonito, ¿no? Y ojalá que vaya gente y esté lleno, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Que haya aficionados en el campo, o sea, del rival que sea, ¿no? Sea el nuestro o sea del contrario, la verdad que lo que queremos es que vaya gente a ver y que, bueno, pues intentar dar un espectáculo bonito y que sea un partido competitivo y igualado. Y bueno, y luego que bueno, lo que te he dicho, competir y sacar, bueno, ganar y poder traer aquí la copa, ¿no? Si podemos un partido.
Y este es el partido que esperan mañana a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia.
Espero un partido muy competitivo, ¿no? En el que ellos están en casa, bueno, también le harán importancia a la copa, cómo no, traer a ellos a casa, tener un equipo de primera les motivará, para pa el aficionado también, ¿no? Que otro año más están en segunda el Levante, y creo que bueno, le harán la importancia que tiene como le damos todos, y creo que va a ser un partido muy competitivo. Creo que vamos a tener minutos buenos, en el que sufriremos seguro también, pero en el que bueno, ellos es un equipo que juega muy bien desde atrás, que maneja muy bien esa esa salida desde atrás y que luego arriba tienen jugadores, ¿eh? Ya sean los que juegan titular o ya sean los que estén en el banquillo, son jugadores que han jugado en primera, son jugadores buenos, que nos van a exigir mucho tanto defensivamente como en ataque, y tenemos que responder a eso. Al final es a lo que vamos y es lo que queremos, ¿no?
Lo tienen clarísimo. Y vamos a saber si se puede parecer en algo o no este partido, ya les digo yo que no, al que disputaron, y creo, y hablo de memoria, que fue en el primero de Liga, en Lezama. Me parece que fue Morevieta 1, Levante 1. Pero vamos, ¿hay algún viso que pueda aparecer este partido aquel?
No, al final estamos hablando de la primera jornada de Liga, ¿no? Todavía con el mercado abierto, muchos jugadores, bueno, cambian y al final no va a tener nada que ver. Al final creo que ellos también harán cambios. Es una semana exigente, que tiene que haber minutos, creo que para todos. Me imagino que hará cambios, pero bueno, el estilo y la manera de jugar que lleva jugando ahora mismo no creo que cambien, y bueno, será un partido complicado en el que tendremos que aplicarnos mucho, en el que nos van a exigir, y ojalá que esa exigencia que nos ponga el Levante, ¿no?, la superemos y podamos sacar el partido adelante.
Celebra las fiestas navideñas como te mereces, sintiendo la compañía de tu gente en un lugar maravilloso, el Bistró del Tamarices. Su gastronomía, su trato, su ambiente te harán sentir estas fiestas únicas. En el Bistró del Tamarices se vive la Navidad. 944-491-0544. El sabor de la Navidad está en el Bistró del Tamarices. Ereaga Guecho. Felices fiestas en Tamarices.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Venga, vamos con un ratito de baloncesto, porque ¿quién nos lo iba a decir hace una semana que iba a pasar lo que ha pasado en Valencia? Y arranca ya, sin más dilación, el LAS 16. Estas cosas que del LAS, bueno, por los mejores 16, no sé por qué nos empeñamos en hacer las cosas raras y extrañas. Jesús Ituño, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, señores.
Por ahí está Jesús, hoy no está Alberto, esperamos a Paul, así que saludamos, te vamos a meter en nómina. Alfonso Herrán, compañero en el diario AS, arratsaldeon, bienvenido.
Muy buenas, hombre, si tú no estás a gusto, pues no tienes problema, ¿eh? Yo no salgo de ahí, o sea que no vuelvo a entrar, sí.
Te podíamos haber mandado la comida, pues ayer te invitamos, hoy no te hemos mandado ni el globo ni nada de esto.
Bueno, no pasa nada, hombre, no pasa nada, lo que tú dices, es que es verdad, aquí los 16avos de toda la vida, vamos, pues de toda la puñetera vida.
Es que esto del LAS, pasamos al LAS 16, pero qué leches,
el
pues
top,
no.
El LAS, la Final Four, el no sé qué.
Final 4, toda pues, la pues, sí. Vida, ¿no? Jesús, tú eres de los nuestros, ¿no? Qué leches del LAS 16.
No, yo no sé si lo he hecho, siendo los antiguos. Yo lo que quiero es que enterarme qué es lo que estamos jugando en cada momento. Porque la verdad es que nos lo ponen bastante complicado. Esto de a cambiarles a las ligas, ponerles nombres comerciales, que ya te confunde bastante. Ya no sé si hablan de la tercera de fútbol, o la primera de básquet, o la segunda balonmano. Y al final pues te dicen la liga no sé qué. Y digo, bien, pues tienes que centrarte. Ah, es esta, es la que estoy yo.
No, está claro.
Pues, y esto pasa lo mismo. En Europa nos lo complican bastante. Y eso creo que no favorece en nada. No sé a quién le viene bien. Pero lo que es al espectáculo y a que la gente haga seguimiento de las ligas, nada.
Sí, Jesús, y que estés en la anterior fase, que entran los 6 mejores segundos, los 2 primeros, el quinto mejor cuarto, joder, no sé, o sea, al final complican ya no solo los nombres de las ligas, de las competiciones, sino también el sistema de clasificación. Antes era el campeón del grupo iba para adelante, o las eliminatorias a ida y vuelta, pero ahora entran los 6 mejores segundos. Tienes que andar mirando si eres un segundo a ver por dónde van los puntos, cómo estás o cómo dejas de estar. Bueno, en fin, todo sea por el bien de que la competición se vaya adquiriendo prestigio y que
luego a que la prensa se lo cuente y diga, vamos a jugar esto y qué día jugamos y a qué hora. Y punto, el resto. Hay que esperar a que te digan. ¿No creas tú que en Vizcaya, en el baloncesto, estamos haciendo algo parecido también? ¿No? Estamos enredando en A1, A2, A3, A4, ligas, crees que estás jugando en la primera división y en la séptima división. O sea, al final hemos complicado tanto el tema para contentar a muchos, pero contentas a cada uno un año y al año siguiente has hecho un desastre con la competición, que no hay por dónde cogerlas. Y esto creo que pasa parecido. Pero bueno, vamos al grano, que hemos ganado.
Sí, sí, no, por ahí vamos a arrancar. En Valencia, que cualquiera, vamos, cualquiera que se hubiese jugado ni el filo de una uña hubiese perdido hasta el codo.
Sí, hombre, eran 6 derrotas ya seguidas. Amenazaba el tema ya casi ruina, aunque Ponsarnau estaba empeñado en decir que no es una mala dinámica, pero, joder, 6 derrotas seguidas, el tope son 7 cuando se ascendió, y esta última vez, esta vez que se bajó, 7 derrotas seguidas, bueno, es que no dábamos un duro por el equipo, y ya todos enfocábamos hacia el sábado, hacia el Breogán, bueno, después de jugar en Europa mañana. Entonces, bueno, no sé, con Arnold Göttingen, 6 derrotas seguidas, y sobre todo, pues contra Unicaja, un récord de menos anotación, y yo creo que el equipo estaba muy tocado. No es que Glinason sea ahora mismo el líder del equipo, pero encima con la baja del jugador más grande, irte a una cancha como la de Valencia, aunque también estos venían un poquito bajo sospecha después de haberlo hecho muy mal contra Baskonia, bueno, yo no daba un duro, pero oye, pues sacaron esa vena, y los chavales, sobre todo, pues Panchar y luego también The Reader, y pues con el entusiasmo de los chavales, pues para adelante, y para adelante, pues ha sido un sorpresón que le quita una mochila de piedras al equipo terrible.
Permíteme, Jesús, que aparece, como decía que aparecería, sí. Paul Urbano. Paul, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas.
Escuchabas hoy a Alfonso Herrán, que está echándonos un cable porque Alberto está a otros quehaceres. Tú habías apostado a favor de Bilbao Basket, ¿no? Me han dicho que te has forrado este fin de semana.
Yo ya he visto que como visionario, como cosas de apuestas, no tengo mucho futuro, ¿no?
No, pero no hubiese apostado a nadie, Paul, que es de lo que estamos hablando, que habla Alfonso, que llegaba casi con la estaca clavada detrás de las orejas, y fíjate lo que supone
totalmente
esta victoria.
A ver, pues esta victoria supone que, bueno, sin dejar de ver la importancia que tiene el partido de Breogán del fin de semana, que era uno que nos habíamos puesto en la agenda como final, pase a tener una denominación de menos final, quizá, a nivel clasificatorio, pero que partido tremendo, porque si lo ganas te vuelves a meter otra vez en la pelea por la Copa o por llegar a esos mini objetivos más ambiciosos de los que normalmente o que inicialmente hablamos al inicio de temporada, que puede implicar estar peleando por el décimo puesto, como decía Jesús.
Sí. Jesús, ¿tuviste que frotarte mucho los ojos cuando acabó el partido?
No, porque empezó con el 0-9. Yo me lo froté al principio. Digo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Pues la pasa que se juntaron todos los vectores, que Valencia empezó excesivamente relajado después de una derrota que venía un poco tocado, que el Bilbao Basket que acertó, que hizo un primer cuarto acertando, lo que no suele ser habitual, que te salen jugadores que llevaban prácticamente cero y te hace dos triples, o sea, que al final es que el equipo se enganchó rápido al partido y estuvo un poquito por encima de lo que es a anotación habitual. Se hizo 85 puntos cuando suele rondar los 78-80. O sea, ahí tiene que andar. Lo más que ahí anda toda la temporada y con esas anotaciones ha ganado partidos. El otro día, si no hubiera metido ese acierto extra de 85 puntos, pues el Valencia hizo 79, se hubiera quedado también con el partido. O sea, ese se tiene que juntar, que el otro lo haga muy mal, que tú lo hagas bastante bien, sin hacer tampoco excesos, porque tampoco fue un gran partido, ni pasa que jugaron a tirones y no se desenganchó del partido, que creo que fue lo importante, a pesar de que los dos hacían muchos errores y tal, pero no se acabó de desenganchar del partido, y eso al final pues le dio la opción de llegar con una pequeña ventaja que esta vez sí resolvió a favor.
Sí, dos de los lastres, porque bueno, tenía muchos en 6 derrotas seguidas, da para corregir muchas cosas que estaba teniendo el equipo, es el que peor porcentaje de 2 tiene de la ACB y también tiros libres, y ahí pues empezó a coger confianza y adquirió pues muchísimo valor que mejorase esos porcentajes, y bueno, pues al final es un juego de equilibrios, tienes que estar equilibrado en los dos lados de la cancha. Defensivamente, bueno, no es que andaba muy mal el equipo, mantuvo un poco esa constancia, y es que ofensivamente, claro, lo que decía Jesús, con 43 puntos que metieron contra Unicaja, es que no vas a ningún lado, no haces nada, y el otro día se sumaron un poco a la anotación pues los jugadores, como decía antes, los jóvenes, Reyes también metió un par de tiros, y bueno, y Culamae, ¿no?, que está ahí un poquito de parche, digamos, entre momentos de los que anota uno, los que anota otro, y él pues que añade, o sea, al final al Bilbao es que, como ocurrió con Unicaja le defendías a Smith, le hacías dos contra unos, le metías un secante, el equipo se diluía. Pues en este caso se incorporó más gente y bueno, pues lo que os decías. Ahora viene un tramo de calendario pues que te hace ir mucho más desahogado. Y bueno, ya sé que esto es a toro pasado, pero es que no me quiero ni imaginar si llegas a sacar los partidos que los tenías en el bolsillo, como son el de Badalona y Zaragoza. Es que ahora mismo estarías pensando en la Copa, pero con todas las de la ley. Lo que pasa es que, bueno, es casi un término tabú. Cada vez que piensas en la Copa te viene un sopetón, te viene sí. Un buen zurriabazo.
De esto hablábamos, Paul, no hace mucho, de mirar para arriba, pero de repente llegó lo que Jesús había dicho al principio. Cuidado con el mes de octubre y el arranque de noviembre y demás, que y se la pegó. Lo único que yo no sé, Paul, si la victoria de Valencia te hace estar tranquilo de cara al futuro.
Bueno, yo sigo pensando que el partido del fin de semana de Breogán es clave. Es decir, el equipo venía calendario duro, pero una vez he visto las 6 derrotas, las dos que se pierden, las de Badalona y Zaragoza, eran partidos de cómo transcurren que había que sacar. Entonces, yo siempre digo que eso es, para mí, lo que hace que un equipo opte a estar en la parte alta de la clasificación o que esté en la parte baja. Al final tienes partidos y rivales directos, pero luego contra esos que están en parte media o alguno de alta-baja, son los partidos que también hay que sacar si quieres que el equipo dé ese pasito adelante. Bueno, Valencia es algo que nadie esperaba, pero ahora hay que hacer los deberes y los deberes pasan por ganar a los de que, bueno, en principio son tu liga y el Breogán es el primero que llega.
Sí, Jesús esta mañana ha dicho, Panchar, que Europa a ganar el título, que un título europeo es mucho. Y digo, ¡uva! Vaya frenada guapa, ¿eh?
Que no se vuelva loco, sería muy bonito, pero si eso lo juntas a que pierde la categoría, no tendría ninguna gracia. O sea, que lo interesante es quedar entre los 12 primeros, que yo creo que es donde tiene y puede quedar el Bilbao Basket, si gana lo ganable de aquí al final, porque y pegar alguna sorpresa, ganar Gerona, al Girona en casa, pues es posible. Pero ganar a Breogán es obligado. Y ganar en Palencia, pues es obligado. Y pelear con Manresa, pues es obligado. O sea, hay partidos que tienes obligación de estar ahí. Si te centras en Europa, te puedes despistar en la Liga. Europa, bueno, nos vamos a divertir, a ver qué es lo que tienen los demás equipos. Porque no tenemos ni idea, yo al menos no conozco esos equipos. El Porto
se ha venido un poco arriba, de todos modos.
Te ha reído ahí, Alfonso. Te ha reído que te he oído.
Sí. Sí, a ver, un poco al hilo de lo que vimos el año pasado en la Champions, en la BCL, si este es un torneo un peldaño por abajo, a ver, incluso con las 6 derrotas seguidas, con la mala racha de Bilbao Basket, yo creo que el equipo tiene que pelear por la final, a ir a por la final, cuando menos el primer grupo ha sido lamentable. O sea, un equipo al que le metes de 48, tu récord en toda la historia, bueno, unos rivales pues del Göttingen, lo que conocemos, sí, viene de ganar al Bamberg, pero que está el 16, que ha ganado solo ese partido esta temporada, y que es un equipo, me da que más bien justito, con muchos americanos, y bueno, pues un 5 tirador, como decía esta mañana Ponsarnau, pues tipo Ristich, pero a mí me da que en condiciones normales los equipos ACB ya vemos que en Europa, sobre todo, bueno, incluso en Euroliga, en estas competiciones ya un poquito de segundo nivel, están marcando la exigencia que tienen ellos, no les resiste nadie.
Paul, ¿qué te dice Europa?
A ver, yo creo que los equipos de esta liga están un paso por encima, en las ligas europeas en la que está cada uno, pero sí que están un paso por encima del resto. Solo el ritmo y la exigencia de competición que te genera la liga andesa es algo que el resto de equipos no tienen. Y no hay más que ver que el equipo está en una mala racha en liga doméstica y en Europa está arrasando. Entonces, yo sí que creo, hombre, final y ganar, pero sí que creo que el equipo tiene que llegar a una fase final del torneo y que, bueno, que si le ganan, sea dando la cara y, bueno, pues con un rival que, bueno, pues pueda ser una revelación, que tenga jugadores jóvenes que estén en evolución. También es cierto que entiendo que el básquet es un equipo nuevo este año, también que se está reestructurando y que vamos a pensar que va a ir a mejor. Entonces, que cada vez va a ser más difícil competirle.
Pero tú, por ejemplo, ¿centrarías mucho esfuerzo en Europa según está Bilbao Basket ahora y que se había quedado trancado, Paul?
Es que para mí Europa tiene, y siempre lo he dicho, un segundo objetivo, un objetivo trascendental, que es el económico y el de la viabilidad económica del club. Y creo que entonces ellos apuestan fuerte por eso. Y luego, siempre lo hemos comentado, de cara a posibles fichajes del año que viene, a posible, atraer jugadores, es importante que tengas un equipo que, aunque sea en una liga menor europea, pero que el equipo compita, que crea escaparate, sponsors, para los propios jugadores el poder hacer números, de cara a que ellos también busquen su futuro. Entonces, es más fácil para que en la ACB tengamos el equipo en mitad de tabla como se pretende y dejar de tener el objetivo de salvar más o menos con solvencia, que en Europa también la trayectoria sea buena. Entonces, sí que hay que darle la importancia que tiene.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Alfonso, mil gracias por el esfuerzo, ¿eh? Un abrazo.
Nada, hombre, un abrazo a todos. Gracias.
Jesús y Alberto, nos seguiremos escuchando el próximo miércoles, que creo que vuelve más o menos la normalidad, si las comidas de empresa y estas cosas nos lo permiten a todos. Un abrazo, Jesús, Paul.
Agur,
y a ti también, John. Que pases buena tarde, buen día mañana y nos vemos el jueves, que tenemos jornada intensiva, ¿eh? Y a todos ustedes, con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, y si se van a desplazar, con mucho cuidado en la carretera. Pasen buenos días, adiós.